Bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Tenía muchas ganas, al igual que hago siempre con los temas que tratamos en este videoblog, de abordar el asunto que vamos a tratar en los próximos 30 minutos más o menos, ¿no? Aunque luego siempre me enrollo un poco más, pero bueno, la idea es que sea un vídeo de 30 minutos. Pues bien, quería hablar de el guardián de las pirámides, que es la Esfinge, Abu el Hol, como lo llaman los egipcios en la actualidad, en árabe, ¿no? El padre del terror. Esta es una esfinge que yo conservo con mucho cariño, que me la firmó hace muchos años Mark Lehner, el egiptólogo americano, que en una de sus visitas a Madrid, bueno, pues tuve la suerte de estar con él. El tema de la esfinge yo lo he abordado en muchas ocasiones porque hace casi 20 años publiqué este libro, El guardián de las pirámides. Es un libro ahora relativamente difícil de encontrar, pero que bueno, nos ayuda a acercarnos un poco no solamente a la historia más académica de la Esfinge, sino también a sus misterios, que es algo que a mí siempre me ha cautivado. El concepto de Esfinge todos lo conocemos, hay que diferenciarlo en primer lugar con la Esfinge griega, esta mujer con cuerpo alado. No tiene nada que ver, ¿no?, ese concepto griego del concepto egipcio. El error viene quizás que tienen el mismo nombre. ¿De dónde viene ese nombre? Seguramente del término egipcio Sheshep Ankh, que significa imagen viviente, que era uno de los calificativos que tenía el dios Atum, una divinidad de Heliópolis, el lugar precisamente en donde se enmarca la esfinge a la que vamos a dedicar este programa. La esfinge de la meseta de Giza está en el lado oriental de la meseta, muy cerquita de la calzada que lleva a la pirámide de Kefren. De ahí también que se ha identificado con este faraón su construcción, aunque realmente tendremos que plantear una serie de dudas si queremos saber realmente qué es lo que se esconde detrás de la esfinge. Es una divinidad solar, está mirando exactamente hacia el punto por donde sale el sol cada día, hacia el este. Yo no sé si algunos de vosotros habréis tenido la oportunidad en alguna ocasión de visitar Egipto y sobre todo verlo con los primeros rayos del sol, ¿no? Y si es en los equinoccios ya ni te digo, porque el sol sale justo frente al rostro de la esfinge. Seguramente en el antiguo Egipto esta divinidad leonina con cabeza de ser humano lo que nos hace es proyectar un vínculo entre esos cultos solares y una estatua en esta ocasión de casi 70 metros de largo por 20 de alto, ¿no? Acabo de decir que es una representación animal de una divinidad de culto solar. La mayor parte de la información que tenemos de la Esfinge nos viene sobre todo a partir del Reino Nuevo, a partir del año 1400, grosso modo, cuando Tutmosis IV, luego hablaremos de la estela del sueño que hay frente al cuerpo del león entre sus patas, nos cuenta una historia un tanto mitológica, pero que da información sobre quién es esa divinidad, quién es esta suerte de león felino que tiene un aspecto quizás más divinizado por precisamente esos cultos solares con los que desde la antigüedad estaba vinculado. La especulación religiosa hizo que en muchas ocasiones los nombres de los dioses se fueran solapando unos con otros, ¿no? En ese texto que decía de la estela del sueño se identifica a la esfinge con el dios Atum, que es un dios creador de Heliópolis. También tiene su acepción solar, precisamente por esa orientación tan precisa, tan exacta hacia el este. Horem Hajet, ese Horus en el horizonte, es también otra de las divinidades que se vincula con la esfinge, el dios Armaquis. En definitiva, son muchos los dioses de vínculo solar los que están relacionados con la esfinge. Lo que nos tiene que hacer ver que efectivamente era este culto solar lo que garantizó su historia y sobre todo convertirse en definitiva casi en un lugar de peregrinaje a lo largo de la historia. La esfinge surge a partir de una cantera, la cubeta sobre la que se puede ver hoy la esfinge, en realidad es una cantera, una antigua cantera de la que seguramente salió ese montículo de piedra que los antiguos egipcios, por una pareidolia, identificaron con un león. Le añadieron unas patas con sillares de piedra y a partir de ahí, bueno, pues consiguieron esa escultura gigantesca que ha llegado hasta nuestros días. Antes decía, ¿no?, que en el Reino Nuevo sobre todo es cuando encontramos más información, porque hay muchas estelas que fueron ya excavadas en la primera mitad del siglo XX por Selim Hassan, que excavó el recinto en donde se encuentra la esfinge, y ahí aparecieron sobre todo estelas de época ramésida, algunas de ellas las estáis viendo ahora en fotografías, que son muy llamativas, porque nos ayuda a ver el aspecto que tenía originalmente la esfinge, pues hace prácticamente 3.500 años. Y hay que pensar, por ejemplo, que cuando Montujor mandó grabar este escriba de época ramésida, una estela conmemorativa, votiva para la esfinge, este monumento ya tenía más de 1.000 años de antigüedad, por lo menos, ¿no? Porque esa es una controversia también que vamos a hablar a continuación. Pero insisto, es muy llamativo ver cómo aparece no solamente representada la esfinge, sino también el paisaje de la meseta de Giza con esos triángulos que forman las pirámides, ¿no? Las pirámides de Keops y de Kefren, podemos intuir, la de Micerinos queda fuera del espectro de visión del que grabó la estela y no suele aparecer. Pero es muy llamativo, ¿no?, porque nos ayuda a reconstruir el aspecto original que tenía este monumento. Como vimos en los vídeos relacionados con la historia del arte, los edificios en la antigüedad estaban pintados en el Antiguo Egipto. Bueno, pues nos tenemos que imaginar por los restos de color que han llegado también hasta nosotros, sobre todo en el rostro, de color sobre todo rojo, y algunos fragmentos de amarillo y de azul en el tocado Nemes, que es ese tocado egipcio. Sabemos, por algunas estelas y por los restos que han aparecido entre las patas en esas excavaciones que se han llevado a cabo en el siglo XX en la Esfinge, que había una barba, una larga barba. Hay un fragmento en el Museo Británico que siempre se dice, a ver cuándo lo devuelven los ingleses. Bueno, ya, pero en el Museo del Cairo hay mucha más barba de la Esfinge y pasa desapercibida a todos los visitantes, ¿no? Estáis viendo ahora algunas imágenes de esta barba. De esta imagen incluso que aparece un rey como presentando ofrendas a este león, y la cabeza de la cobra que estaba en la frente del león. Bueno, pues todo esto nos ayuda a reconstruir un poco el aspecto original que debió de tener la esfinge pues hace prácticamente 4.500 años en el Reino Antiguo, cuando debió de excavarse, cuando debió de construirse. Buena pregunta, ¿a quién representa? Siempre se ha hablado de la figura de Kefren, por lo que decía antes, de que está justo al lado de la calzada que lleva hasta la pirámide de este faraón de la cuarta dinastía, estamos más o menos hacia el 2500 antes de nuestra era. Pero la idea de Kefren viene también a través de la estela del sueño. La estela del sueño es el documento de piedra en granito, una estela enorme de 3 metros con 6 de alto y casi 2 metros y medio de ancho, que podemos ver entre las patas del león. Esta estela cuenta una historia mitológica que lo que hace es como dar respaldo, dar fidelidad, o mejor dicho, confirmar que el faraón Tutmosis IV, quien sería luego Tutmosis IV siendo príncipe, pues eso, debía, ¿no?, de llegar al trono de Egipto. Bueno, pues cuenta que un día, estando de cacería por la meseta de Giza, bueno, pues al mediodía justo, se quedó dormido a la sombra de la esfinge y esta se le apareció en sueños anunciándole que iba a ser el nuevo rey de Egipto. También la esfinge le llamaba la atención sobre el mal estado en el que estaba, ¿no? Pues cubierta de arena, pues muy dañada por el paso del tiempo, etcétera. Habréis leído en muchos libros que hay una condición: si tú me destapas, si tú me quitas la arena que tengo encima, yo te haré faraón. Eso es una leyenda urbana. En el texto no aparece esa condición por ninguna parte, ¿no? Es un relato que cuenta simplemente esa anécdota en el reinado de Tutmosis IV. Y ahí precisamente es cuando se da la primera restauración conocida de la Esfinge, ¿sí? Con una serie de añadidos, una serie de sillares que los egiptólogos han podido y los geólogos han podido, bueno, pues discernir muy bien las diferentes etapas de restauración que ha tenido la Esfinge a lo largo de la historia hasta llegar a este momento. Lo que nos interesa de la estela es que para muchos investigadores hace una referencia al faraón Kefren, lo cual, pues, de una manera ya taxativa, relaciona este monumento con el faraón Kefren. Sin embargo, esto es otra leyenda urbana, realmente, porque no hay ningún vestigio del nombre de Kefren en la estela. Cuando apareció, en el siglo XIX, bueno, pues, hubo varios copistas. Thomas Young hizo una copia, Howard Weiss hizo otra copia, de las 13 líneas que se conservaban, 13-14 líneas que se conservaban en aquella época de la estela. Hoy se conservan 12, porque el deterioro, la erosión, ha hecho que esas dos últimas líneas que estaban ya en aquella época muy deterioradas, pues hayan acabado desapareciendo. Pero lo llamativo es que en la línea número 13, la decimotercera, aparecían unos ideogramas que formaban parte, la primera mitad, del nombre de Kefren, Haf, el horizonte y la F. Bien. Cuando se tradujo posteriormente el texto, en esa laguna se colocó el nombre de Kefren. Pero ya James Henry Breasted, uno de los traductores, a principios del siglo XX, llamó la atención sobre un detalle absolutamente llamativo. Y es que esos ideogramas, la G y la F, faltaría el nombre de Ra, el disco solar, para completar el nombre de Jafra, Kefren, no estaban envueltos en un cartucho, ¿no? Es decir, no eran ideogramas que pertenecieran a un nombre, ¿no? Nada que ver. Sin embargo, bueno, pues unos han ido copiando a otros y hasta hoy todo el mundo dice que no, que el nombre de Kefren aparecía en la estela. Y Breasted ya traduce él como Kefren, dejándose llevar, ¿no?, por esta tradición, pero explica y matiza que realmente, aunque él pone Kefren, no aparece el cartucho en esas copias originales de las que él dispuso para poder realizar la traducción. Si no pertenece a Kefren, ¿a quién pertenece? Bueno, pues la egiptología ahí no está muy de acuerdo, ¿no? Porque fijaos, Rainer Stadelmann, ya hace prácticamente 20 años, falleció hace poquito tiempo, este egiptólogo alemán que durante muchos años fue director del Instituto Arqueológico Alemán en El Cairo, una de las personas que mejor conoce el mundo de las pirámides y el mundo, en este caso, de la meseta de Giza, él planteó muchas dudas para admitir que fuera Kefren el faraón que construyó la Esfinge. Dudas tipológicas. Si vemos las estatuas que conservamos del faraón Kefren y las comparamos con el rostro y la tipología del tocado Nemes, de la barba, de todo, vemos que hay muchas diferencias, es absolutamente distinto. Bueno, pues ese tocado Nemes es distinto, no tiene ese rayado. Es decir, hay una serie de elementos tipológicos que lo separan del faraón Kefren, pero lo acercan a la figura de Keops, ¿sí? Es decir, el padre de Kefren. Por lo tanto, la Esfinge podría ser más antigua de lo pensado, o incluso hay otros, como Basil Drobev, un egiptólogo francés de origen húngaro, que señala que no, que incluso podría ser el faraón Diodefre, el que hubiera construido, erigido, excavado esta Esfinge. Diodefre era uno de los hijos de Keops, uno de los sucesores también del faraón Keops, hermano de Kefren. Bueno, pues vemos que dentro de este margen, ¿no?, de hacia el 2600, 2500 antes de nuestra era, se mueve un poco la polémica alrededor de la construcción de la Esfinge. Cuando yo publiqué El Guardián de las Pirámides hace casi 20 años, ya hablaba de una estela que aparece, se conserva en el Museo del Cairo, está muy cerquita de la estatua de Kefren y que nos habla de una manera indirecta de la Esfinge. Es la llamada estela del inventario. Es una estela relativamente pequeña, de unos 60 centímetros, que está fechada en época tardía. En concreto, en la época saíta, más o menos hacia el 600 antes de nuestra era, la dinastía 26. Bueno, pues esta estela fue descubierta por Auguste Mariette en el templo de Isis que hay en la esquina sureste de la Gran Pirámide. Ahí, si os acercáis y dais una vuelta junto a las pirámides satélite de Keops, de la Gran Pirámide, vais a ver en un espacio relativamente pequeño abierto una columna. Una columna, estáis viendo ahora imágenes de este templo. Bueno, pues esos son los restos del templo de Isis en la meseta de Giza, en donde apareció la famosa estela del inventario. Pues bien, la estela hace referencia, tiene incluso el dibujo de este león de piedra, a que durante el reinado de Keops ya existía la Esfinge, lo que nos está diciendo que este monumento es incluso anterior a Keops y también como señora de la pirámide, ese templo de Isis, ya nos estaría diciendo que incluso Keops no construyó la pirámide, sino que también es anterior a este faraón. Bueno, pues el texto es contradictorio. Es decir, en una línea dice esto y en la línea siguiente dice lo contrario, ¿no? En ese contexto del reinado de Keops, dice: el distrito de la Esfinge de Armaquis se encuentra al sur de la casa de Isis, señora de la pirámide, al norte de Osiris, señor de Rosh Tau. Las escrituras de la diosa de Armaquis fueron traídas para estudiarlas. Habla, bueno, hace referencia un poco a ese inventario de objetos y de materiales que había en el templo. Pero al decir que Isis era la señora de la Esfinge y estaba su templo al lado de la pirámide en el entorno de la época de Keops, ya parece que nos está retrasando un poco la fecha. Pero si seguimos leyendo, que esto es lo que me hace mucha gracia, porque la gente que utiliza la estela del inventario para decir que la pirámide o la esfinge ya estaban cuando subió Keops al trono, pues claro, como se copian y se pegan unos a otros, no van al texto original y no acaban de completar el dato, ¿no? Y dice más adelante, unas líneas más adelante, él construyó su pirámide detrás del templo de esta diosa, ¿sí? Y construyó una pirámide para la hija del rey Henutsen detrás del templo. Es decir, justo detrás del templo de Isis es donde está la pirámide de Keops. No obstante, hay que pensar que habían pasado casi 2000 años, 2000 años desde que se escribió este texto. Imaginemos que nosotros estamos haciendo ahora, bueno, pues contando una tradición que sucedió pues en la época de Jesús. Bueno, pues tendremos nuestras dudas, y así es, ¿no? Porque hay gente que duda, por ejemplo, de la existencia histórica de Jesús. Bueno, pues las dificultades son muy grandes y este documento, la estela del inventario, más allá de esa curiosidad que le rodea, para mí tiene poca credibilidad a la hora de datar la esfinge o ponerla en un contexto determinado desde el punto de vista arqueológico. La teoría de la segunda esfinge nació hace décadas. Selim Hassan ya habla a mediados del siglo XX un poco de esta posibilidad. Y todo viene por la luneta que cubre la estela del sueño. En ella vemos a Tutmosis IV presentando ofrendas a dos esfinges que están dándose la espalda y que nos podría hacer pensar que realmente una de ellas es la que hoy conocemos como la esfinge de la meseta de Giza y la otra sería pues otra esfinge que no sabemos dónde está. La búsqueda ha sido pues insistente, ¿no?, en los últimos años y no ha habido pues éxito en este sentido. Basham el-Samah, un buen amigo egipcio, conferenciante, investigador, él planteó hace prácticamente 2 décadas la posibilidad de una segunda esfinge a través de unas fotografías tomadas por satélite, donde se veía una serie de anomalías muy cerquita de la esfinge, pero la verdad es que esta investigación al final pues encontró el freno de las autoridades arqueológicas, que yo lo entiendo también y ahí les doy la razón. No había visos de que realmente ahí pudiera haber algo, ¿no? Porque el contexto arqueológico de las tumbas que había alrededor, etcétera, y la roca natural del suelo, no parecía demostrar que allí hubiera una esfinge. Pero Selim Hassan fue un poco más allá, ¿no? Hay que pensar que la meseta de Giza, sobre todo en el primer milenio antes de nuestra era, es decir, casi 1500 años después de haber sido construida, fue un lugar de peregrinación, vinculado al dios Osiris, el dios de la muerte, y que todo aquello relacionado con esos túneles subterráneos, con ese mundo del más allá, con esa tierra de Rostau, el mundo de Sokaris, que es la meseta de Saqqara, que está un poco más al sur, bueno, pues tenía pues mucha presencia. Selim Hassan vinculaba la Esfinge y la pirámide de Keops con la quinta hora del Amduat. El libro del Amduat es un libro funerario que aparece en el Reino Nuevo, en el Imperio Nuevo, hacia el 1500 antes de nuestra era, grosso modo, y nos acerca a una descripción geográfica de ese más allá, donde en esta quinta hora, que es el periplo que tiene que hacer el Sol por esas horas de la noche, bueno, pues encontramos la descripción del reino de Sokaris, esta divinidad con cabeza de halcón, que es una divinidad del más allá. Y precisamente aparecen como dos esfinges dándose la espalda, y en el centro una colina primigenia de la que surge un escarabajo que arrastra un disco solar. Bueno, pues para Selim Hassan, la meseta de Giza de alguna manera era una suerte de descripción gigantesca de esta geografía funeraria del mundo del más allá. No es una cuestión baladí, muchos han planteado esta posibilidad, ¿no?, de que la esfinge sea algo más que una simple estatua, ¿no? Incluso Mark Lehner, cuando ha hecho estudios de este monumento, ha llegado a la conclusión de que la propia orientación hacia el este, hacia el disco solar, nos está marcando de una manera muy firme ese vínculo del león de piedra con el sol. Pero ahí no queda eso, sino que en el lado derecho, en donde vemos una especie de cajetín de piedra que hoy no sabemos para qué podía utilizarse, Mark Lehner está convencido de que ahí había una suerte de estatua o de santuario, de capilla, de templete, que recibía exactamente los rayos del sol en ese momento del amanecer, en los equinoccios, ¿no? Momento muy importante en el calendario solar y en el calendario estelar de los antiguos egipcios, y que podría conectar ese rayo de luz con la pirámide de Kefren, que la tiene justo detrás. Bueno, pues este dibujo planetario, estelar, que hace décadas sonaba absolutamente marciano, ¿no? Yo recuerdo en los años 60, yo no había nacido, pero lo he leído después, en los años 60, cuando se identifican los pasadizos que nacen de las cámaras del rey y de la reina de la Gran Pirámide hacia una serie de estelas y constelaciones determinadas, bueno, la gente pensaba, digo, vinculaba arqueoastronomía con marcianos, ¿eh? Y nada que ver, nada que ver, ¿eh? Hoy lo primero que hace un arqueólogo cuando se adentra a investigar un monumento es la orientación que tiene, la ubicación en el espacio y, sobre todo, hablando en este caso de culturas de la antigüedad, se centra en la arqueoastronomía, es decir, qué vínculo tenía este monumento, en este caso un león de piedra, con el firmamento, con las estrellas o con las constelaciones con las que se le han identificado. Que hoy algunos investigadores identifican la esfinge con la constelación de Leo, pero es que eso es absurdo, porque en la época de la construcción de la esfinge, la constelación de Leo nuestra era distinta a la suya, ¿no? Es más, el calendario, lo comentábamos un poco en el vídeo anterior, ¿no?, de nuestra herencia faraónica, el calendario, mejor dicho, el zodíaco egipcio que nosotros hemos heredado, es el zodíaco babilonio, que llega pues en el siglo III, en época helenística, en el siglo III o II, a Egipto, pero nada tiene que ver con los dibujos de las constelaciones, que son pues 1000 o 2000 años anteriores, y que en ocasiones pues no los investigadores, José Lul, Juan Antonio Belmonte, por ejemplo, que son dos de los máximos expertos, ¿no?, en arqueoastronomía del Antiguo Egipto, reconocen que no pueden identificar muchas de esas constelaciones con un grupo de estrellas determinado, ¿no?, porque no sabemos cómo interpretaban o cómo veían los antiguos egipcios. Sin embargo, eso no tiene que eliminar los esfuerzos que tenemos que seguir teniendo para continuar nuestra investigación, para intentar conocer, ¿no?, cuál es esa realidad astronómica que esconde la Esfinge dentro de la meseta de Giza. Hablar de la Esfinge es hablar de cámaras ocultas, ¿no? Ya en el siglo XX, Edgar Cayce, un visionario americano, dijo que al llegar al año 2000 iba a aparecer debajo de la Esfinge lo que él llamaba la sala de los archivos, ¿no?, The Hall of Records, un lugar en donde iba a estar todo el conocimiento ancestral de la Atlántida. Y bueno, yo la verdad es que en todos esos años estuve muy pendiente de lo que sucedía allí. Al igual que ahora, viajaba muchísimo a Egipto y no apareció absolutamente nada, ¿no? Pero eso no quita que realmente bajo la Esfinge haya cámaras, podríamos decir, secretas, ocultas, que van más allá de lo de Edgar Cayce o de los planteamientos que han hecho organizaciones discretas como los Rosacruces, ¿no?, que tienen algunos dibujos un tanto fantasiosos de la Esfinge con unas cámaras por debajo, con una suerte de salas columnadas, etcétera. Absolutamente todo irreal, ¿no? Incluso en los últimos años se han realizado perforaciones recibiendo dinero y presión de estas sociedades, sobre todo de la Fundación Edgar Cayce, y no ha aparecido absolutamente nada, ¿no? Y ahí están los agujeros con los trépanos que se han realizado en el interior, y está todo publicado y fotografiado, y no ha aparecido absolutamente nada. Pero eso no quita para que realmente en la Esfinge haya secretos, ¿no? Haya, bueno, pues algo que nos ayuda a intentar conocer cuál es el verdadero significado que tiene este león de piedra. Hay una cámara que está justo detrás de la Estela del Sueño. Sabemos por las excavaciones de Baraís en los años 20 del siglo XX, en la década de 1920, que en el lateral izquierdo del león había una cámara. Howard Weiss, en el siglo XIX, en 1837, buscando cámaras ocultas precisamente en la Esfinge, utilizó pólvora en algunos espacios y en el lomo y junto a la cabeza hay dos oquedades. Pero, lo más importante de todo, la cámara oculta que hoy incluso se puede ver desde fuera, pero que yo he tenido la suerte y la oportunidad de visitarla en varias ocasiones, está justo en la cola. Cuando Zahi Hawass y Mark Lehner estaban excavando en la restauración precisamente de la Esfinge en la década de 1970, bueno, pues llega el año 80 y hay uno de los obreros, Mohamed Abdel Mawgoud Fayed, cuenta que cuando él era niño, trabajando para Baraís, este egiptólogo francés, en el año 1926, dice que descubrió que ahí apareció una suerte de pozo, de agujero junto a la cola, pero que luego se cubrió con un sillar de piedra y se olvidó. Bueno, pues Lehner y Hawass empiezan a buscarlo y dan con ello, lo excavan, lo investigan, fue publicado en el año 1993 y lo que aparece en el interior seguramente sea pues el intento de alguien, quizá en el Imperio Nuevo, después del reinado de Tutmosis IV, a partir de esa época en donde la Esfinge recupera parte de la gran importancia que tenía en la Antigüedad, bueno, pues alguien quizás debió intentar hacerse una tumba ahí o quiso hacer algo, no lo sabemos, ¿no?, porque no hay datos al respecto. Pero sí que se ve un pozo que baja 4 metros, ¿sí?, que tiene incluso algunas oquedades en las paredes a modo de peldaños para poder bajar y subir, y se introduce otros 4 metros en el interior de la esfinge. En total, un pozo de 8 metros prácticamente, de un metro y pico de ancho, es muy angosto, que es como una suerte de bodega en la que, bueno, pues realmente no hay nada, porque apenas está desbastado, y que nos llama la atención precisamente por ese detalle tan, tan sugerente, ¿no? No sabemos si es un monumento prefaraónico. Robert Schock en los años 90 hizo un estudio que luego ha sido muy criticado sobre las acanaladuras que podemos ver en la piedra que forma la cubeta sobre la que se levanta la esfinge. Bueno, pues él manifestó que esas acanaladuras pertenecían al año 5000, 7000 antes de nuestra era, es decir, una época en la que las lluvias eran muy abundantes en Egipto. Él no decía ni que fuera atlante, ni que fuera de alienígenas, ni nada parecido. Él se limitaba un poco a ese detalle, ¿no? La teoría de Robert Schock cada vez se ha diluido en el tiempo. Ha habido otros geólogos, igual que él, que han refrendado la posibilidad de esas acanaladuras en un entorno natural a partir del Imperio Antiguo, y que, bueno, pues la historia ha quedado ahí. Pero no es menos cierto que muy posiblemente la esfinge pertenezca a una suerte de monumento prefaraónico y que hubiera sido reutilizado ya en la antigüedad, al igual que nosotros hacemos con las iglesias y con, bueno, pues con todos las ermitas, los monumentos religiosos que han llegado hasta nosotros, ¿no? No sería extraño que ese león de piedra en la prehistoria, en una cultura prefaraónica, pues fuera eso, una especie de tótem, una especie de exvoto gigante con cabeza de león, y que luego fuera remodelado en época faraónica para adaptar sus rasgos a los de un soberano, bien fuera Keops, Kefren o Diodefre, según algunos egiptólogos. Esto explicaría por qué la cabeza es tan pequeña en relación a la proporción con el cuerpo, y que además, como digo, pues enlaza perfectamente con esta idea tradicional de la reutilización de monumentos que nosotros, por ejemplo, con el cristianismo hemos hecho, y que seguramente los egipcios, cuando el otro día, por ejemplo, hablaba en el vídeo anterior de nuestra herencia faraónica y hablaba precisamente de que ellos fueron los pioneros, los que crearon muchas construcciones teológicas o religiosas que hoy seguimos utilizando, bueno, pues seguramente muchas de esas construcciones teológicas ellos las heredaran de una cultura anterior. No estoy hablando de la Atlántida ni de nada parecido, sino de poblaciones locales que luego, al crear un estado grande, hacia el 3000, 3100 a.C., unos tomaran de otros, de la tradición oral, muchos de esos aspectos, y que poco a poco fueran remodelándolos a la nueva religión osiriana, a la nueva religión solar, etcétera, ¿no? Pues algo parecido podría pasar con la esfinge en este sentido. Para acabar, bueno, pues si tuviera que recomendar un libro, El guardián de las pirámides, lo decía al principio, ¿no? Es un trabajo que yo publiqué hace prácticamente 20 años, se puede encontrar en librerías de segunda mano, intentaré hacer una revisión para reeditarlo porque me lo han pedido en varias ocasiones, y es un libro que bueno, pues recoge todas las investigaciones que se han realizado hasta hace 20 años en la Esfinge, y sobre todo muchos de los aspectos que he querido compartir con vosotros en estos minutos. No queda más que despedirse junto con nuestra super Esfinge firmada por Mark Lehner. Esto es friki absoluto. Seguid disfrutando de los vídeos de dentro de la pirámide, pero también de los podcasts en Podium Podcast. Ahí tenéis en esta plataforma, y en iVoox, y en iTunes, Google Podcasts, Spotify, todas las versiones de audio de este videoblog, que no es el mismo contenido, es un contenido totalmente diferente. Una cosa es lo que sale por Podium Podcast y otra cosa es lo que sale por YouTube, por el canal de Dentro de la Pirámide. Nos vemos a la sombra de la Esfinge. Hasta pronto.